Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan 7, vaya, el reloj ya me ha hecho una de las suyas. 7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos en el Buenos Días Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos que recuperar mucho tema, los tenemos todos ahí almacenados. Vamos a ir contándolos de aquí a la 1 menos 5 y vamos a seguir también jugando a tu juego de agudeza visual, que hoy está muy complicado.
No está tan complicado.
Tengo los ojos ya, iba a decir a cuadros, no, a círculos, más que nada.
Pero si esto cuando lo creamos era, ¿no?, un reto visual, pues más visual que esto, imposible.
No, en fin, bien.
No hay números, para que no os quejéis, no hay cosas tal. Solo hay que fijarse en una serie de circulitos que hay ahí y que los ojos no te hagan chiribitas. ¿Y seas capaz de ver una letra?
Muy bien, que puede ser la H, la R o la...
F. La F, la H o la R.
Muy bien, ¿y qué están votando?
Pues mira, variadito. La opción menos votada es la R, con un 17%. Le sigue la F, con un 33%. Y la más votada es la H, con un 50%.
Ah, mira.
Bien, pues ¿eh?
Ahí está la H en cabeza.
Arranca.
Veremos
puerta.
Si eso no es, porque luego nos quedamos todos a cuadros. O a círculos, en este caso, cuando nos enteramos de cuál es la respuesta. Que a lo mejor es la H, pero a lo mejor es la R, o a lo mejor es la F.
Hay alguna persona que ya me ha dicho que ve un 2 y otra que ve un 5. Bueno, que no, hoy no son números, hay que ver letras, de verdad. Es que cuando os pido letras me dais números y cuando...
Para mí que la rotonda va a ser... No. Hoy no hay rotondas, hoy no hay números.
Hay que mirar una letra. Una en concreto, o es una F, o una H, o una R. Y lo demás, todo lo demás es producto de vuestra imaginación.
¿Esto quién lo decía? ¿Anthony Blake?
Sí.
Seguramente.
Es estamos... que con el pelito blanco yo ya cada día estoy más Blake, ¿eh?
Cada día estás más vidente. @ buenos días, OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis detenidamente, bizqueáis si hace falta, que lo he hecho yo. A ver si, como los cuadros
con un ojo,
de
con el
3D, a ver si conseguía llover.
Hay un truco con eso, cerrar un ojo, luego otro, es posible.
Bueno, pues
o verlo de diferentes distancias, más cerquita, más lejos también.
A la 1 menos 5 sabremos cuál es la solución definitiva. Mientras tanto, a votar todo el mundo y luego, hombre, pues quedarse o con el disgusto de no haber acertado o con la satisfacción de haberle doblado el pulso a Carlos Honorato.
Sí, que os gusta ganarme, ¿eh? Que os gusta,
pues
que
sí,
os gusta.
Me gusta.
Sí, bueno, ¿qué se va a hacer? Se me queda cara tonto cuando pierdo, así que bueno, pues venga, ganarme.
Dentro de un ratito me cuentas si han variado los porcentajes.
Muy bien.
Hasta luego.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid tiene una cuenta pendiente.
Lo hemos intentado, pero ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo.
Ancelotti. Y lleva un año esperando este momento.
El equipo está bien recuperado, tenemos muy pequeños problemas, pero no van a afectar la gana y la ilusión.
Ida de los cuartos de final. Ancelotti vuelve a Londres. El miércoles, desde las 8:30, Chelsea-Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las asociaciones del sector de la imagen, peluquerías y centros de estética continúan pidiendo la bajada del IVA para garantizar su supervivencia. Hoy lo van a hacer frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La rebelión de las tijeras rotas, que es como se llama su campaña, va a seguir un calendario de protestas sin descanso en toda España hasta el verano o hasta que se escuchen sus reivindicaciones. Con ellos está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, no es la primera vez que asistimos a estas concentraciones. Hoy llevan ya varios minutos aquí congregados delante de la sede del Partido Socialista, José Luis Azañón. Y esto va a seguir adelante porque lleváis ya tantos meses, ¿no?, sin que nadie os dé ninguna explicación ni que se solucionen los problemas, que no hay otra, decíais, que seguir con esta gira de protestas por toda España. Buenos días.
Buenos días. Pues tantos meses como 120, 10 años que llevamos esperando la restitución del tipo de IVA reducido desde que se nos subió en septiembre de 2012 de manera temporal para ayudar a sacar al país de un más que probable rescate bancario europeo. Se nos pidió ese esfuerzo, igual que a otra serie de sectores a los que sí que se les ha retornado ese IVA reducido, y nosotros somos los eternos olvidados. Ya llevamos más de 400 concentraciones en los últimos dos años por todo el territorio nacional, en Madrid especialmente más de 20, y en este caso es la séptima, creemos, que hacemos ya en frente de la sede del PSOE, ya que es el único partido de los 25 partidos con representación parlamentaria en Congreso y Senado que aún se mantiene en su negativa a restituir nuestro tipo de IVA, y no solo eso, sino que ha llegado a ejercer dos derechos de veto que nos han impedido recuperar nuestro tipo de IVA, que han sido además fruto de una aceptación de un recurso de amparo en el Constitucional. La presidenta del Senado y actual ministra de Justicia está imputada por uno de ellos por haber ejercido un veto que el Tribunal Constitucional considera de dudosa aplicación.
Eres el portavoz de esta alianza, ¿no?, empresarial por la bajada del IVA a la imagen personal. ¿A cuántas empresas, a cuántos autónomos estáis representando?
Pues a la práctica totalidad del sector. La Alianza por la Bajada del IVA del sector de la peluquería aglutina el 98% de las asociaciones territoriales españolas y las tres patronales, con lo cual la representatividad está fuera de toda duda. Nosotros estamos aquí en una pequeñísima representación, dadas las circunstancias con el COVID y la estrechez de la calle, pero representamos sin duda ninguna a un colectivo de 150.000 trabajadores que están en una situación ya no crítica, dramática. Y lo que pedimos al gobierno es que de una vez por todas asuma aquella responsabilidad que cuando era partido de la oposición la tenía muy clara y cuando ha llegado al gobierno se ha olvidado de ella, cosa extraña porque el resto de partidos están todos a favor.
Claro, y hay muchas cosas que se van sumando. Una es la del IVA, ¿no?, desde hace 10 años, pero llega también esa subida de la luz, que también ha tenido un impacto negativo, la reforma laboral o los cambios, ¿no?, en la legislación de los autónomos.
Pues sí, la subida de la luz nos ha supuesto que un coste tan importante para nosotros como es la luz, porque es un elemento esencial para desarrollar nuestra actividad, haya pasado del 3% de nuestra cifra de venta a, en el caso de las peluquerías más pequeñas, casi el 15% de la cifra de venta. Evidentemente es insostenible multiplicar por 3 un coste tan importante para nosotros dentro de la cuenta de explotación. Es inviable. Y si a eso le unimos el salario mínimo interprofesional, el crecimiento que ha tenido tan brutal en los últimos año y medio, dos años, ello ha supuesto en la última encuesta que hemos hecho del estado de situación del sector en la Alianza que el 75% de los autónomos propietarios de su peluquería están cobrando ahora mismo menos que los empleados que tienen contratados, y esta es una situación rocambolesca.
Aquí veíamos a algunos de los peluqueros que han llegado con sus pancartas. Silvia, ¿no?, que estaba ahí hace algunos minutos con una soga al cuello. Cristina, ¿tú te sientes también así? ¿Cómo está la situación en nuestra comunidad?
La situación en nuestra comunidad, en la última encuesta que se ha realizado, hemos caído más de un 25% en ingresos. Lo que añadía mi compañero, entre la subida de la luz y los costes, ya prácticamente no llegamos ni a 1.000 euristas. Como autónomos es casi insoportable mantener un negocio hoy en día.
Decíamos que habéis anunciado también una serie de protestas que van a continuar por toda España hasta el mes de junio, ¿no? No vais a parar.
No, ya hay 40 manifestaciones programadas hasta el mes de junio, alguna más que se irá sumando a la lista, porque la preocupación en el sector es máxima y crece con cada declaración trimestral de IVA que se genera. La situación es materialmente insostenible, ya llevamos más de un 35% de empresas cerradas desde el inicio de la pandemia, la situación es dramática en más de un 25% de las que quedan, con lo cual estamos retrotrayendo al sector a situaciones de los años 60, cuando prácticamente no había establecimientos de peluquería abiertos al público y nuestro sector se ejercía en los domicilios particulares de los peluqueros o de los propios clientes, dejando al sector en una economía sumergida que ya estamos cifrando en torno al 20-25%, fuera de todo control fiscal y fuera de todo control sanitario, y esto lo tenemos que evitar a toda costa.
Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, tanto a José Luis como a Cristina, que están, como decíamos, aquí concentrados frente a la sede del Partido Socialista. Hacia ellos van dirigidas estas protestas. Llevan ya, como decíamos, muchos meses y anuncian más de 40 movilizaciones de aquí, Eli, al mes de junio.
Que no está mal, a no ser de que esto se solucione, que esperemos que sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a Manchester.
Gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo partido tras partido.
Yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo. Con tus armas y mis armas, hacemos un juego.
Ida de los cuartos de final. Simeone frente a Guardiola. Dos estilos para un mismo objetivo.
¡Gol del Atlético de Madrid, Renan Lodi!
El martes. Desde las 8:30, Manchester City, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En este programa ya sabéis que somos muy de hacer análisis de las cosas que han pasado y de prevenir las que están por suceder. Y eso es lo que hace Nieves Ortiz todos los lunes con sus Nieves Mérides. Nos adelanta las efemérides más importantes de la semana que comienza. Y este viernes, el próximo viernes, nos vamos ya directamente al... Nos comemos la semana y nos vamos al 8 de abril, que es cuando se van a cumplir 9 años de la muerte de Sara Montiel. Nieves, buenos días.
Buenos días, sí, una de nuestras grandes actrices. Sí. Ahora vamos a hacer un repaso por su carrera. Una mujer que nació en Campo de Criptana, en Ciudad Real, como María Antonia Abad Fernández. Vivió parte de su adolescencia en Orihuela, en Alicante, y con 15 añitos llegaba a Madrid para convertirse en artista.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía.
Bueno, su primer papel en el cine, que mucha gente no lo sabe, fue de colegiala en una película que se titulaba Te quiero para mí.
Y que se le ofreció el director de Marcelino Panivino como María Alejandra, un nombre artístico que le cambió quien fuese su manager durante casi 20 años, el polifacético Enrique Herreros.
No pensaba tampoco que iba a tener la magnitud de lo que ha tenido después, pero la puse el nombre de Sara Montiel.
Hola, soy Sara Montiel.
Oh, balance, balance.
Pero Herreros le consiguió también su primer papel protagonista con Empezó en boda.
Y en ella coincidió con Fernando Fermán Gómez, actor con quien trabajaría en 4 películas más, la última antes de decidir marcharse a México en 1950. Fue Capitán Veneno.
Pregunte usted y proponga, capitán.
¿Se casaría usted inmediatamente conmigo si yo resolviese pedir su mano bajo la condición que ahora diré?
Señor don Jorge, esa pregunta es una impertinencia y una indignidad que ningún caballero puede hacer a una señorita como yo.
pero bueno, le faltó decir. Bueno, en México rodó 13 películas en 4 años, hasta que en 1954, gracias a una foto suya en la portada de una revista, fue seleccionada para el reparto de Veracruz.
And introducing an exciting new screen discovery, Sarita Montiel.
Bueno, y ahí empezó su carrera en Hollywood.
Sí, sí, lo hizo con Western, sobre todo esa superproducción protagonizada por Burt Lancaster y Gary Cooper. Sara hacía el papel de ladrona y los dos galanes se disputaban su amor.
¿Qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
Por cierto, que la manchega universal no tenía entonces ni papa de inglés.
Todo el diálogo lo escribía fonéticamente, me lo estudiaba.
Madre tuvo mía. Además alguna que otra anécdota. Tenía que decir a Gary Cooper aquello de ¿quieres luchar conmigo? Y entonces en el equipo de la superproducción le cambiaron el fake de luchar a Sara Montiel por fuck, que en fin, tiene otras connotaciones sexuales
de
bastante explícitas.
A fuck hay una diferencia.
Claro, entonces le preguntaba, ¿no? Sara Montiel a Gary Cooper si en lugar de fight quería fuck, y Gary Cooper decía, of course, por supuesto.
Ya.
Bueno, rodó otras dos películas más, Dos pasiones y un amor, dirigida por Anthony Mann, con quien se casó meses después, y Yuma, interpretando a una india piel roja, convertida en toda una estrella internacional. La Saritísima regresó a España en 1957 para interpretar su gran éxito.
El último cuplé constituye un alarde de realización conseguido con extraordinario acierto por el director de la máxima sensibilidad, Juan de Orduña.
Bueno, la película en principio iba a ser, nadie daba un duro por ella, y de pronto la lanzó al estrellato.
Sí, uno de los títulos más taquilleros del cine español. Tras 9 meses de proyección, recaudó solo aquí en Madrid 15 millones de pesetas. Se estrenaba el 6 de mayo del 57 en el Teatro Rialto, por todo lo alto.
Las tardes y las noches agotadas las entradas. Y entonces me di cuenta del éxito que había tenido.
Ven y ven y ven.
A través de su personaje recuperó un género, el cuplé, que estaba casi olvidado.
Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal.
La violetera llegó un año más tarde, convirtiendo a Sara Montiel en una de las actrices mejor pagadas del mundo.
Fumando espero al hombre quien yo quiero.
No sabemos todas las canciones, ¿eh? Las estamos tarareando aquí.
Pues claro que sí. Oye, hablando de hombres que quiero, tuvo una vida sentimental, hombre, movidilla. Se casó 4 veces.
Sí, tuvo 4 maridos, además de Anthony Mann. Se casó con el productor José Vicente Ramírez Olaya y tras 9 años de convivencia con el industrial mallorquín Pepe Tous, el amor de su vida, que falleció en el año 92 y con el que adoptó a sus dos hijos, a Thais y Zeus.
Bésame, bésame mucho.
En el 93 se volvió a casar con Tony Hernández, ese cubano que tenía 39 años, que revolucionó las revistas del corazón y que era un admirador de la artista declarado. De él se separaría más tarde, en 2003.
Estás perdiendo el tiempo pensando.
Bueno, considerada para muchos la mujer más guapa que ha dado el cine español, se retiró de la gran pantalla cuando llegó el destape,
sí,
que no le gustaba.
Pues fíjate, tenía 46 años y dijo que se retiraba del mundo del espectáculo en el sentido literal de la palabra cinematográfica, porque ella siguió activa en programas de televisión y recitales en teatro. Su popularidad fue constante, convirtiéndose incluso en un icono gay.
¿Coqueta? Sí, muy coqueta.
Bueno, si hablamos de moda y de estilismo, ella fue una rompedora, ¿eh?
Bueno, deslumbraba con sus joyas, con sus pieles en todas las apariciones públicas. Sus uñas eran tanto o más largas que las que tiene ahora Rosalía. Y los body joya, que son la segunda piel de cantantes como Jennifer López, Shakira o Beyoncé, ella ya los lucía hace varias décadas.
Absolutamente.
Se convirtió en icono gay, pero también de mucha de la modernidad, digamos. En un momento dado le pasó parecido, algo parecido a Rafael. Bueno, lo cierto es que su muerte en su casa del barrio de Salamanca Pues sorprendió a todos.
Sí, la verdad es que tenía achaques propios de su edad, 85 años, siempre había gozado de buena salud y la verdad es que conmocionó a todos. Eso sí, cuando se fue sabía, porque así lo manifestó en alguna que otra entrevista, que ella había alcanzado lo que siempre quiso.
He hecho una carrera estupenda y que he conseguido lo que yo soñaba desde que tenía 4 o 5 años de edad. Soñaba con ser muy famosa y ser artista de cine. He llegado y no me puedo quejar.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma.
Bueno, pues aparcamos un poquito a Sara Montiel. Uh-huh. La volveremos a recordar el viernes, pero un día más tarde, el próximo sábado. Se celebran 17 años desde que se casaron el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles.
No fue hasta 2005 cuando Camila Parker Bowles, la duquesa de Cornualles y el príncipe Carlos, se convertían por fin, después de tantos años, en marido y mujer, superando todas las adversidades.
Su historia de amor se remonta a principios de 1970, cuando se conocieron durante un partido de polo, que era una afición que compartían.
Sí, y al poco de conocerse, el príncipe y la aristócrata mantuvieron una relación sentimental, un idilio pasajero que no impidió que cada uno, oye, siguiese con sus noviazgos. Camila al final se casaba 3 años más tarde con Andrew Parker y en el año 81 Carlos hizo lo propio con una jovencísima Lady Diana Spencer.
Bueno, cada uno formó su propia familia, pero nunca dejaron de tener una relación en común.
No, el príncipe Carlos fue padrino del primer hijo de Camila, de Tom, y Camila asistió como invitada a la boda de su exnovio. Los dos matrimonios fracasaron, Camila se divorció en 1995 y los príncipes de Gales un año más tarde. Con el tiempo, Diana reconoció en una entrevista que era conocedora de la infidelidad de su marido.
Había 3 personas en mi matrimonio y eso ya es una multitud.
Preguntado en otra entrevista al príncipe Carlos si había sido infiel a Diana, él contestaba así.
¿Tratasteis de ser fiel y leal a vuestra esposa cuando formulasteis los votos del matrimonio? Sí, absolutamente. ¿Y lo fuisteis? Sí. Hasta que se rompió irremediablemente el matrimonio.
Bueno, con la muerte de Lady Di en el año 97, las cosas para Carlos y Camila, en vez de ponerse más fáciles, se pusieron más complicadas.
Sí, es verdad que Diana tenía un peso importante en la opinión pública, todavía aún se la sigue recordando como la princesa del pueblo, y Camila, en cambio, era la amante del heredero. La primera aparición pública de la pareja no fue hasta 2 años más tarde del accidente mortal de Lady Di, y desde entonces sí que se han ido mostrando como una pareja más hasta que consiguieron darse el sí quiero. Lo hicieron en una ceremonia civil en la sala Ascot del Ayuntamiento de Windsor, a la que no asistieron ni la reina Isabel II ni su esposo, que aún vivía, pero sí lo hicieron a la ceremonia religiosa posterior en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. La iglesia anglicana aceptó el enlace por lo civil, no el religioso, un apoyo importante que reconocía así Rowan Williams, que es el arzobispo de Canterbury.
Un matrimonio es algo que afecta a las dos personas implicadas. Es una decisión de gran importancia, de gran significado para quienes la toman. Respeto esa decisión. Espero que todos recemos por ellos.
Camila, tras casarse, recibió el título de condesa de Cornualles. La luna de miel la pasaron entre Escocia y Ginebra.
Y poco a poco Camila se ha ido abriendo un huequecillo en el corazón y el respeto de los ingleses.
Sí, es verdad que ha sido una aceptación lenta en la que ha tenido mucho que ver, fíjate, también el cambio de imagen. El Rottweiler, sobrenombre con el que la bautizó la propia Diana, se ha convertido en una dama británica rodeada de un equipo de estilistas. Christopher Wilson, periodista autor de Carlos y Camila, habla así de la duquesa de Cornualles.
Camila es la vencedora porque no tenía nada que perder. Hace 5 años era el enemigo público número 1. La odiaban. A lo mejor ahora que se ha casado con el príncipe Carlos, el pueblo la perdona. Esa es la apuesta. La sombra de Diana sigue cubriéndole.
Bueno, ahora Camila ya desde hace años ejerce de perfecta consorte de un futuro, quién sabe, presunto futuro rey de Inglaterra.
Sí, porque es verdad que pese a que él es el heredero de la corona, ha ido perdiendo puntos al paso de los años, y también es verdad que la reina Isabel II ahí sigue, pese a su edad, ¿eh? El príncipe Guillermo, el heredero también de la popularidad, en este caso de su madre, de Diana, parece que es el mejor candidato al trono, al menos a nivel social.
No nos gusta que Camila sea nuestra reina. Pienso que estaría bien que fuese rey Guillermo, porque sería un nuevo principio para todos.
Bueno, veremos qué pasa. De momento los expertos sostienen que solo el respeto que los ingleses tienen precisamente a la reina Isabel II acalla las voces en contra de la institución, salpicada, ya sabemos todos, por escándalos de todo tipo en la familia.
Bueno, pues esto, la efeméride de este matrimonio, celebrarán su
18.
Madre mía, 18 años de matrimonio Carlos y Camila, lo harán en la intimidad, suponemos. Y algún día, quién sabe, a lo mejor Isabel II deja de ser la reina británica y deja paso, no sabemos ya si a Carlos o a Guillermo, pero ahí están.
Ahí están, de momento hoy eran noticia por ese amor. Es verdad que han tenido muchísima paciencia y mira, en este caso el amor ha podido a la corona.
Muy bien, dos efemérides importantes que se celebran esta semana y que nos recuerda, como todos los lunes, Nieves Ortiz en sus Nieves Mérides. Hasta dentro de un... iba a decir hasta el próximo lunes, mentira, no. Te veo a todas horas.
Hasta ahora.
Hasta ahora mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En el enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En el enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
vida del verano del 82.
Serafín Zubiri y Mikel Herzog son dos reconocidos y queridos artistas españoles que no han dejado ni un momento de estar de actualidad con sus diversos proyectos. En este último, que se llama Siempre Ríos, se unen para hacer un homenaje al gran Miguel Ríos, al que admiran y son seguidores desde que lo descubrieron. Los podremos ver en un par de semanas a los dos juntos el miércoles 20 de abril en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Serafín Zubiri, muy buenos días.
Saludos, Eli, buenos días.
¿Cuánto tiempo?
Pues sí, ahí seguimos peleando.
Ya te veo, ya. Mikel Herzog, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues ya ves, aquí echando la mañana un ratito con vosotros, que es muy,
un ratito, ¿no?
Que es muy entretenido. Oye, Serafín, bueno, sí, dime, Mikel.
No, iba a decir buenos días, Madrid.
Claro que sí, buenos días, Madrid, aquí estamos. Que decía yo, Serafín, que no es la primera vez que trabajáis juntos.
Pues no, ya lo hicimos, bueno, nos conocemos hace ya muchos años, desde que los dos descubrimos a Miguel Ríos y desde entonces ya le admiramos profundamente, por supuesto, pero sí que hemos coincidido en varios proyectos artísticos y hemos tenido unas vidas bastante paralelas a nivel profesional también, ¿no? Entonces, y hemos compartido pues el uno las cosas del otro y viceversa, ¿no? Entonces, pues sí, ya somos como hermanos.
Bueno,
hermanados por Miguel Ríos.
Mira qué bien, que no es un mal hermanamiento, ¿no?
Claro que sí.
Mikel, ¿cómo surge el proyecto? Porque está muy bien, cada uno admira a Miguel Ríos por su parte, pero hombre, hay que tener la idea de juntarse y decir, oye, ¿y por qué no hacemos un homenaje y cantamos sus canciones más emblemáticas? ¿Cómo surge?
Bueno, ya nos rondaba por la cabeza, pero desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa es que como hemos estado cada uno pues haciendo sus proyectos, pues no hemos podido darle forma, ¿no? Pero una vez que ya, digamos que el tiempo ha pasado, que nosotros pues, venimos, por decirlo así, y que se me entienda bien, un poco de vuelta de este viaje, que es la vida, ¿no?
Sí.
Venimos de vuelta, entonces nos hemos encontrado en un momento en el cual pues la actualidad musical pues nosotros nos pilla un poco raro, ¿no?
Ya.
Digamos que nosotros no compartimos mucho pues lo que ahora mismo se está haciendo a nivel nacional e internacional, que es el reggaetón, todo ese tipo de cosas, de música. Y entonces pues a nosotros, pensándolo y dándole vueltas, pues decimos, oye, ¿por qué no lo hacemos? No un homenaje, como ha comentado tú, Eli, sino un reconocimiento a Miguel Ríos, pues de dos artistas que han sido influidos por su música, ¿no? Y por su forma de hacer las cosas. Entonces nos pusimos manos a la obra y entonces nos ocupamos, Serafín, por su lado, de hacer temas musicales, porque yo andaba un poquito mal de tiempo. Y yo pues me estoy ocupando de darle un poco la forma a nivel espectáculo, ¿no? De hecho, estamos los dos ahora mismo en Murcia,
sí.
Que es de donde ha salido un poco el proyecto, una productora de música de Murcia. Y entonces él ahora se está ocupando está en el estudio pues haciendo cosas de musicales y tal. Y yo me encuentro en otro estudio pues editando vídeos y dándole forma un poco a lo que viene a ser el espectáculo.
¿Cómo nos hemos acostumbrado, Mikel? Perdona que te interrumpa, digo, ¿cómo nos hemos acostumbrado, sobre todo a raíz de la pandemia, a trabajar juntos pero separados al mismo tiempo?
Claro, eso es fantástico. Serafín, comenta, perdona, que te he cortado.
No, decía que eso, que trabajo virtual, ¿no? O sea, que de cada uno desde...
Claro.
Me estaba acordando ahora, Eli, que si no recuerdo mal, tú ponías la voz al programa Qué noche la de aquel año, ¿verdad?
Sí, señor, sí.
Ah, claro. Gran voz, bonita voz, además.
Muchas gracias.
Un hito. Entonces, Miguel llevaba 25 años de carrera entonces, porque empezó en el 62, y realmente fue un programa también muy interesante aquel.
Bueno, yo me lo pasé pipa haciéndolo, o sea que, vamos, estaría dispuesta a repetir incluso, aunque hace mucho tiempo ya que no hago programas musicales, pero me lo pasé estupendamente bien porque... Miguel Ríos es un tipo fantástico. Por cierto, Serafín, esto lo sabe Miguel, ¿no? Digo, esto que estáis haciendo.
Sí, claro. Nosotros lo primero que hicimos antes de ponernos a hacer nada era ponernos en contacto con él para pedirle permiso, por favor. faltaría más. Y él está absolutamente al tanto de todo el proyecto. Y además nosotros estamos muy contentos de que sea así, porque también nos da mucha fuerza el hecho de saber que él le gusta lo que estamos haciendo, que se siente representado artísticamente por nosotros y que el repertorio que hemos elegido, pues él dice que refleja perfectamente toda su trayectoria profesional, con lo cual empezar un proyecto de esta magnitud con el apoyo de la persona a la que va dedicado, pues imagínate, no se podría empezar mejor.
Hombre, desde luego. Miquel, por cierto, a la hora de elegir repertorio, claro, cógete el repertorio de Miguel Ríos y empieza a elegir. Eso debe ser una locura, completamente.
No, ¿sabes? Lo que pasa es que empiezas a meter temas, ya. Y al final te das cuenta y dices, oye, que nos vamos a ir a 3 horas.
Ya.
No, claro, tienes que ir quitando porque es una locura.
Y al final, pues eso. Es lo más emblemático, yo creo, y lo más representativo de su carrera.
Sí.
Él así nos lo ha transmitido y bueno, había que hacer una criba, como dice Miquel, pero yo creo que, por lo menos, por lo que él nos ha comentado, hemos acertado, parece ser, en la elección de repertorio.
Bueno, supongo que también
uno adapta
el repertorio también a lo mejor a lo que más le va a vuestras voces o también a vuestros gustos personales, me imagino, Miquel.
No, pero ¿sabes lo que pasa, Eli? Que nosotros, seguramente la gente que nos vaya a ver, en esta gira que pretendemos hacer, se vaya a dar una sorpresa, porque choca un poquito decir, joder, ¿cómo al mejor rockero de este país, cómo tratan de cantar sus canciones dos baladistas? Porque nosotros somos románticos, o sea, llevamos una trayectoria romántica, ¿no? Se vaya a dar una sorpresa, porque dentro de cada uno de nosotros siempre ha existido un rockero, por eso nos ha gustado Miguel Ríos. Y nos gustaba la música de Miguel Ríos porque justamente no era un rock al uso que en su día se hacía. Yo, por ejemplo, yo soy, como bien sabes, vasco, y en mi tierra se utilizaba el rock de una manera diferente en aquellos tiempos. Era un rock más garajero, más duro. Y cuando sacó Miguel el rock and roll, yo aluciné y Serafín igual, porque vimos que era un rock and roll rotundo, contundente, pero con melodías y con armonías que eran nuevas, que incluso podían ser románticas, y eso es lo que nos atrapó, ¿vale?, de él.
Oye, Serafín, ¿cómo se gestiona el tema de los egos? Quiero decir, los dos cantáis divinamente bien. Tú tocas el piano, Miquel toca la guitarra, pero hay que repartirse los papeles.
No,
¿cómo se hace?
El ego se gestiona con los años, es decir, cuando uno va cumpliendo años y va cumpliendo expectativas que se ha ido marcando a lo largo de la vida, de alguna manera va amortizando, ¿no?, un poco ese ego. Y ahora lo que intentamos, o lo que yo creo que no hemos tenido problema en ese sentido, ¿eh? O sea, pues ha sido fácil realmente, tampoco, pues...
Hombre, súper fácil, Serafín, ha sido súper fácil porque los dos teníamos claro que yo soy mejor. ¿No?
Sí, claro, por supuesto.
Ha estado tirado, o sea, eso ya es sencillo. Sí, eso no...
pero esa clarividencia te la da la edad, el tiempo, ¿no?
Si nos volvemos más mentirosos que...
No, pero es esa, es decir, no ha habido problema en ese sentido, de verdad, ¿eh? O sea, no porque a los dos nos gustan todas las canciones de Miguel Ríos, entonces había que hacer un reparto, pues lógicamente, equitativo, justo, para también aportar cada uno nuestro sello y variar un poco los timbres, no ha sido complicado, aunque pueda parecerlo, no lo ha sido para nada.
Aquí hay un grupo de tres, ¿eh? Está Serafín, está yo y está Miguel también. Entonces Miguel tampoco tiene ese tipo de ego, porque podría pensar, oye, estos chicos, ¿a qué vienen ahora a cantar mis canciones y tal?
Claro.
Pero él sabe perfectamente que nosotros no vamos a agrupar jamás, y ni podríamos, su lugar. Entonces lo que tratamos de hacer es acercar a Miguel Ríos a más sitios, porque él está también de gira, haciendo ahora mismo el acústico, pero bueno, digamos que va a hacer lugares donde a lo mejor nosotros pues no lo vamos a hacer. Quiere decir que son lugares más grandes, otro caché, otra serie de cosas, y nosotros a lo mejor acercamos esa música que sea a sitios más pequeños, más pequeñitos, y sitios donde pueda venir a vernos gente que no puede ir a verle a él, por lo que sea.
Serafín.
Dice Miquel, a Miguel, fíjate, yo no lo conocía personalmente, Miquel sí que creo que había coincidido alguna vez con él.
Sí, sí.
Yo siempre, pero a mí siempre me ha gustado escucharle hablar en sus entrevistas, porque me ha parecido un tío muy íntegro, muy auténtico, ¿no? Y a mí, a nosotros, ahora en este momento nos ha dado una, eso, como dice Miquel, una lección de humildad, porque efectivamente él, sí, sí, podría, él está por encima de ya del bien y del mal a estas alturas, y sin embargo, es que nos ha dado como hasta las gracias por hacerlo, y dices, jo, pero si no, sí, ¿sabes? Es no sé, es grande, y nosotros por supuesto, sí, sí, que le estamos dando un tratamiento desde el más absoluto respeto y la más absoluta admiración, ¿no?, que le profesamos.
Bueno, en ese reparto de papeles que ha habido que hacer necesariamente, aunque hay muchos trozos de canciones que cantáis juntos, ¿qué es lo que vamos a ver el 20 de abril en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío? Por ejemplo, me estoy imaginando, los dos sois baladistas, los dos sois cantantes de lo que se entiende como género romántico, pero sí, fíjate, yo le veo a Miquel, le veo como más rockero, no sé si él va a atacar, sí, los temas más rockeros, y Serafín más las baladas de Miguel, que son preciosas.
No, un poco no, para de nada, ¿eh? Vas a ver de todo, vamos a mezclarlo. Sí,
¿mm? Sí.
Ah, o sea, que vais a estar rockeros los dos, a tope.
Sí, hombre, rockeros y sensibles y, exacto, románticos también. O sea, vamos a estar los dos exactamente igual. Lo que pasa es que, evidentemente, Serafín no se puede mover mucho por el escenario, ah, porque, bueno, se ha torcido el tobillo.
Ya, y está, no, tiene que tocar el piano, perdona, no va a ir con el piano de cola colgada al cuello, evidentemente.
Eso es.
¿Ya?
No, cada uno, y además la gente lo va a notar, lo va a tomar con toda la naturalidad, cada uno haremos lo que mejor podamos y ofreceremos lo que mejor tengamos cada uno para el público, cada uno en su lugar y en su sitio, o sea, eso por descontado.
Sí, pero conceptualmente, efectivamente, el espectáculo es rockero, ¿eh?
Uh-huh.
Hay baladas,
¿claro?
¿Cómo no va a haber baladas? ¿Cómo,
hombre,
no va a estar el blues del autobús o Santa Lucía o No estás sola, uh-huh, o temas así, ¿no? Pero claro, pero es que Bienvenidos, El rollo de una noche de verano, Sueño espacial, año 2000, todas estas canciones que son ya mucho más cañeras, ¿no? Antinuclear, que sabes, por ejemplo, sabes, la canta Miquel, ya desvelamos algo, pero que son temazos. Y el Reina de la Noche, por ejemplo, que es una, ajá, balada, pero muy rockera, ¿no? Muy, uf, son, sí, sí. El espectáculo tiene mucha energía, muchísima energía.
No, bueno, y después que es una especie de, como si fuera un, más que un concierto, que evidentemente es un concierto, pero tiramos hacia un casi un musical, ¿sabes? Un musical con su principio, tenemos pantalla de vídeo, en fin, no podemos desvelar demasiadas cosas, pero vamos, que está enriquecido con muchos ingredientes.
Bueno, pues no faltaremos el 20 de abril al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Yo soy una gran admiradora también de Miguel Ríos, aunque has dicho El rollo de una noche de verano, y esto lo tengo muy atragantado, porque aparte de participar en aquel programa de Miguel, toda la campaña publicitaria del rollo de una noche de verano me la hice yo. Más de 300 cuñas, aquello fue una auténtica locura. Así que recordaremos viejos tiempos,
claro,
en el Gran,
sí,
Teatro CaixaBank Príncipe Pío, 20 de abril, que nadie se lo pierda. Siempre Ríos, con dos grandes, Serafín Zubiri y Miquel Herzog.
Pues,
Miquel Herzog, Eli, y Serafín Zubiri.
Me gustaría verte por allí, ¿eh?
Pues allí estaremos, tú no te preocupes, que por allí pasaremos. Gracias a los dos y mucha suerte.
Gracias,
vale,
igualmente.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos vamos ahora a otro lugar muy diferente. El último gran videoclub de Madrid puede desaparecer. Está en el barrio de Malasaña, se llama Ficciones de Cine y tiene un catálogo de más de 46.000 títulos que su propietaria, Marcia Seguro, ha ido recopilando. Hay verdaderas joyas difíciles de encontrar en otras partes. Hay todos los géneros, de todos los tiempos. La pandemia ha sido un duro golpe para un negocio que ya era complicado mantener, pero Marcia sigue luchando y ahora está, en fin, ha puesto en marcha un crowdfunding para hacer frente a las deudas y poder seguir adelante. Marcia, muy buenos días. Hola, Marcia.
Sí, buenos días.
Parece que tenemos algún problema de sonido. Si no te importa, cuelga el teléfono y volvemos a llamarte otra vez, porque se escucha así con mucha dificultad. Son estas cosas que ocurren de vez en cuando con algunas líneas telefónicas que uno no sabe por qué están funcionando perfectamente hasta el momento de pasar a antena, y es cuando ahí se descoloca. Bueno, el objetivo, os voy contando mientras tanto, mientras conectamos de nuevo con Marcia, el objetivo de ese crowdfunding que se ha puesto en marcha es conseguir 4.200 euros. Y vamos a ver cómo va la cosa. Marcia, a ver si ahora nos escuchamos mejor.
Buenos días, creo que ahora sí.
Ahora, perfectamente. Decía yo que el objetivo del crowdfunding es conseguir 4.200 euros. ¿Por qué esa cantidad exactamente?
Mira, esa cantidad exactamente es el 80% sí, o el 70% por las deudas que hemos ido acumulando básicamente con la administración, porque han habido periodos en los que no se ha podido pagar la cuota de autónomos o que he dejado algún IVA sin pagar. Entonces es ahora cuando empiezan a llegar los embargos, porque tarda un tiempo.
Sí.
Y el otro porcentaje es para poder invertir un poquito en algo que nos ha dado muchas satisfacciones, que es traer el merchandising original de los estudios Ghibli. Empezar con poquito, con 1.200 euros, ir paso a paso, poquito, de pequeño en pequeño, porque de lo que se trata ahora es de quedar sin deudas y como si acabase de abrir. Entonces, ya con todos los ajustes que hemos hecho, con todo, yo creo que es perfectamente factible. Ya nos apoyamos con paquetería, que lo hacíamos ya hace tiempo, pero ahora he incorporado otra empresa más de paquetería para con Access Point. Y bueno, una serie de pequeñas medidas que he ido tomando y que he visto que me pueden volver a los niveles prepandémicos.
Bueno, claro, es que la pandemia ha sido un poco el remate. La llegada de las plataformas tampoco os ha ayudado demasiado, pero claro, decía yo, Marcia, es que este videoclub tiene 46.000 títulos, algunos de los cuales son muy complicados de encontrar en otros lados, ni en plataformas, ni en otros formatos, ¿no?
Exactamente, hay... Yo creo que ni juntando todas las plataformas llegan a tener la cantidad de títulos y de filmografías enteras, completas, de grandes directores que tenemos, que tengo yo o tiene mi compañera de Video Instant en Barcelona, que somos los dos únicos grandes videoclubs ya en España, los únicos dos. Y una aclaración, al iniciar esto dijiste que estoy en Malasaña, no. El de Malasaña cerró ya hace años. Yo estoy en Tirso de Molina, en la calle Juanelo,
vale,
al lado del rastro.
Tirso de Molina, que no se nos olvide, porque es un lugar fantástico para ir y ver cosas que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Por cierto, Marcia, no te he preguntado, ¿cuánto tiempo lleváis abierto?
Pues mira, Ficciones lo abrió un amigo mío el año 2004.
O sea que son unos cuantos años en los que habéis ido recopilando toda esa cantidad de títulos. En estos momentos, ¿qué tipo de persona es vuestro cliente?
Pues yo diría que no hay un perfil encasillado en decirte, pues todos son mayores de 60 o todos son menores de 30. No, tengo clientes desde chicos muy jóvenes, pero realmente jóvenes de 30, 28 años, hasta gente adulta y familias, sí, que vienen con los niños, que eligen lo típico que pasaba antes, sigue pasando.
O sea que
una para los padres, otra para...
Claro, el público de todo tipo. Bueno, 4.200 euros tampoco es una cantidad desorbitada. Esto se puede conseguir,
no.
Yo creo que con una cierta facilidad. ¿Cuánto dinero lleváis recaudado hasta ahora?
Llevamos 1.000 euros hasta ahora.
Bueno, pues hay que darle un poquito de brío a esto, hay que darle un poquito de marcha. ¿Cómo podemos contribuir a ese crowdfunding? ¿Dónde tenemos que entrar? ¿Dónde vamos?
Bueno, pues vamos a la plataforma que es GoFundMe.
Sí.
y la campaña se llama Último Empujón para Salvar el Videoclub Ficciones.
Uh-huh. Bueno, no tiene pérdida, claro.
Lo tengo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, y es fácil de ubicarla si alguien quiere hacernos el favor de mantener esto para, yo ya diría que para mucho tiempo.
Esperemos que sí, porque seguramente os vais a quedar al final, digamos, como los únicos con un videoclub abierto, y eso es muy importante para todos aquellos seguidores de este tipo de formatos, que sigue habiendo muchísimos, o sea que hay que mantener esta tradición que comenzó hace ya unos cuantos años de ir a la tienda y pedir un vídeo, elegirlo entre toda la familia. Eso es mucho más divertido muchas veces que colocar una plataforma, aunque todo puede convivir. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ayudar a salvar el último gran videoclub de Madrid, que es el Ficciones de Cine, que está en Tirso de Molina, ahora ya no me equivoco, entráis en la plataforma GoFundMe y nada, aportamos un poquito cada uno. Se trata de conseguir solamente 4.200 euros, que esto yo creo que en un pispás lo vamos a tener. Así que Marcia Seguro, en cuanto tengáis ese dinero y hayamos saneado las cuentas, volvemos a hablar y empezamos una nueva vida, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y un abrazo y mucha suerte.
Marcia Seguro, propietaria del Videoclub Ficciones de Cine, que tengáis mucha suerte, de verdad.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ya llevamos los circulitos estos? Vaya mareo.
El negocio de los circulitos.
El negocio de los circulitos.
¿Te has dado cuenta que el círculo es parte de tu vida?
También
tienes razón. Todo es circular. Bueno,
todo.
A ver, hoy se esconde una letra en una serie de círculos, en concreto son 70 que hemos puesto en una imagen en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Hay una letra ahí, oculta, que hay personas que son capaces de ver y otros que no, que se declaran completamente incapaces de verlo. Pero bueno, hay tres opciones nada más. Puede ser una F, puede ser una H o puede ser una R.
¿Y qué está diciendo la audiencia?
La opción votada es la R con el 19%.
Nada, bien.
Y le sigue la F con el 24%.
Uf, sí.
Y gana...
Arrasa la H, por lo que veo.
La H con el 57.
¿Va subiendo?
Sí, sí.
O sea, en vez de acercar postura...
No.
Se van distanciando cada vez más.
Va más hacia la cima. Pero hasta la 1 menos 5, aquí se puede votar.
No hay nada definitivo.
No hay nada.
No es que se pueda, es que se debe.
Se debe. Bueno. Si no has votado...
Exacto. @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, intentáis descubrir cuál es la letra oculta entre 70 círculos, votáis y luego, pues lo dicho, Carlos nos contará lo que hay de verdad y veremos a ver
si... A la 1 menos 5 daremos la solución como todos los días.
Muy bien, perfecto. Pues ahora llegan las noticias a Onda Madrid y como siempre, los de las 10 del Buenos Días Madrid... Salimos, hacemos un pis, nos bebemos un vasito de agua, estas cosas que se hacen, escuchamos las noticias y volvemos, ¿o no?
Sí, sí.
Pues eso.